Buenos días, bienvenidos a Radio MH. Hola, soy Gemma Rubio y os doy la bienvenida al programa Memoria de Elche de la Cátedra Pedro Ibarra. Cumplimos la cuarta temporada en antena, en la que seguiremos aprendiendo sobre historia de Elche, con numerosos invitados expertos en el tema que vayamos a tratar. Esta temporada se ha unido a nosotros Javier Fernández Capilla, estudiante de primero de periodismo de la UMH. Buenos días.
Buenas.
Y en los controles hoy tenemos a Albert Rivera.
Memoria de Elche se emite los lunes cada 15 días y aquí os vamos a hablar sobre temas de Elche incluidos en la cátedra Pedro Ibarra en la Universidad Miguel Hernández. Y también cómo podéis formar parte de la historia de Elche en su página web, www.elche.me.
Esta temporada comenzamos con más ánimo si cabe, ya que este programa fue galardonado el pasado mes de mayo con el premio al mejor programa radiofónico de la categoría Alumni UMH, en la octava edición del premio Micrófono UMH. Pero ahora, como en cada inicio de temporada radiofónica, vamos a contaros las novedades de la Cátedra Pedro Ibarra, sus avances y sus logros en este último año. Para ello, hemos invitado a su director, a Miguel Ors Montenegro. Bienvenido, Miguel.
Hola, muchas gracias.
Miguel Ors Montenegro es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona en 1979 y se doctoró en Historia Contemporánea por la Universidad de Alicante en 1993. Desde el año 2009 es profesor de Historia del Periodismo y director de la Cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Fue también profesor de la Escuela de Formación Profesional San José Artesano de 1981 a 1993, de la Universidad Cardenal Herrera Ceu de 1994 a 2009 y de la Universidad de Alicante de 1998 a 2009. Ha publicado 10 libros y ha participado en otros tantos. Además, dirigió la revista Festa de Elche de 2004 a 2009. Fue patrono del Misteri desde el año 2006 hasta el 2015 y la pasada legislatura fue concejal socialista del Ayuntamiento de Elche. Bueno, Miguel, vamos a comenzar ya con el tema. Y la Cátedra Pedro Ibarra ya tiene una larga experiencia, ¿verdad? Una larga trayectoria y es muy conocida, pero alguien ya sabe, o sea, si alguien no sabe qué es, ¿cómo explicarías qué es la Cátedra Pedro Ibarra?
Bueno, pues nació en el año 2009, en diciembre. Vamos a cumplir 6 años el próximo mes de diciembre. Y desde el principio tuvimos claro la idea de poner en marcha una enciclopedia digital a través de una herramienta tan fascinante como es Internet. Y no tenemos ninguna novedad, simplemente que seguimos trabajando desde hace 6 años contigo, con Gemma, con Rafa McEvoy, con David Rubio y con el soporte siempre tecnológico de un compañero profesor de la universidad que es José Vicente Castaño, ¿no?
Que es el secretario también de la cátedra.
Que es el secretario de la cátedra, efectivamente. Entonces, venimos haciendo lo mismo en el sentido de se trata de enriquecer esa enciclopedia digital. Y las cifras, la verdad es que nos han salido un pelín redondas porque en esos 6 años pues hemos superado ya las 12.000 imágenes, las 12.000 fotografías y estamos muy cerquita. Espero que en diciembre lleguemos a las 6.000 biografías, aparte de las pues cerca de 500 vídeos y audios, monografías, etcétera, ¿no? Entonces, nos parece que es un servicio y que es un trabajo que la universidad debe hacer y debe ofrecer a la ciudad de Elche, porque estamos para servir a la gente que en cierta medida nos ha dado cobijo y nos permite desarrollar un trabajo que por otra parte es fascinante, ¿no?
Es muy un bonito. Servicio público, ¿no?
Hombre, yo creo que sí, yo creo que además si esto no lo hace la universidad, pues el Corte Inglés no lo va a hacer, ¿no? Supongo, ¿no?
Bueno,
también podría ayudar, pero es más lógico que lo hagamos desde la universidad, ¿no?
Bueno, la Cátedra Pedro Ibarra, como has dicho, ha batido récords en su página. ¿Es exagerado o se está superando las previsiones que se hicieron cuando comenzó este proyecto?
No, lo que pasa es que tan bonito como compartir el conocimiento es que la gente pues lo valora y te ayudan muchísimo, ¿no? Es decir, lo hemos contado muchas veces que por ejemplo, yo esta mañana he recibido recibido por correo de un ingeniero ilicitano, de Manolo Cerdá, pues me ha mandado una propaganda de una corrida de toros del año 1935 y uno de los toreros se llamaba Miguel Ors, que era un tío mío, ¿no? Entonces yo no, ni sabía que tenía un tío torero o aficionado y menos que había toreado en Elche en el año 35, ¿no? Entonces ese tipo de cosas nos están pasando cada vez más, de manera más frecuente, ¿no?
Y mucha gente se entera cosas de su familia que ni siquiera sabía.
Sí, y sobre todo yo creo que además nosotros hablamos de compartir y no hablamos de competir, ¿no? Y pensamos que, por ejemplo, que hay diferentes instituciones que podemos trabajar en temas muy cercanos y lo que tenemos que hacer es trabajar entre todos y enriquecer entre todos. Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, lo que más nos gusta es recoger esos pequeños y a veces grandísimos tesoros históricos que la gente tiene en su casa, ¿no? Que son, pues es media docena de fotografías y es un documento y es un cuadro del 19. Es decir, ese tipo de cosas que están en las casas y que solamente están en las casas y que hay que ir. Yo, por ejemplo, a las 4 he quedado, no sé dónde, pero además, por ejemplo, ahora tenemos un bombero de verdad que nos ayuda y que nos localiza casas con tesoros especiales, ¿no? Por ejemplo, ahora, esta mañana he estado poniendo una serie de fotografías de otra persona a la que este bombero me llevó la semana pasada y son pues esos álbums tremendamente ilustrativos de la historia de la ciudad, ¿no? Porque además, sobre todo, retratan a la gente normal, que es lo más apetecible, no a los 40 principales, que es los que más aparecen en los periódicos, sí, y y en los archivos, sino no, la gente, por ejemplo, la semana pasada encontramos fotografías de un albañil que acabó muriendo de un accidente en el andamio, y cuando ves las condiciones, las fotos, las cuatro fotos, porque no tienen más,
sí,
¿no?
Pero verdad,
las cuatro fotos de un andamio cogido con una cuerda de caña y o de esparto y ves y vamos
podéis con una tabla solamente
en la que estaban tres albañiles subidos y imaginaos el casco de seguridad, es decir, era un pañuelo atado a la cabeza con cuatro nudos, ¿no? O
sí, sí.
Algo así, ¿no?
Bueno, yo misma fui a casa de un familiar mío y encontré una foto de mis abuelos que no había visto en mi vida.
Sí, que
o sea, que los tesoros están en nuestras propias casas.
Y es eso, es como la gente se casa, como la gente se muere, como la gente pues trabaja, como la gente va al fútbol o va a cualquier otro espectáculo, hasta incluso las fotos que parece que no tienen, y dice, bueno, ¿qué importancia tiene esta foto? Pues a veces es la manera en que va vestida esa persona, lo que se ve detrás, ¿eh?
Es decir,
me estaba acordando ahora de una fotografía de una pareja de novios, te acordarás también, con el cuidado que la gente lleva ahora para hacerse una foto, que se busca un lugar fantástico,
sí.
Pues tú ves a un matrimonio que se casa con toda la familia detrás y yo creo que buscaron, casi parece a cosa hecha, el sitio más feo que uno pueda, es decir, estaba lleno de basura, de andamios, de una obra llena de ladrillos por ahí tirados, sí. ¿No? Y dice, joder, sí que se molestaron un poco en buscar un sitio, por lo menos que hubiera una palmera detrás o algo así, ¿no?
Claro, lo importante a lo mejor en esa fecha era ellos,
no,
parte de atrás.
No, pero la gente le da 3G4, vamos.
Claro, no, claro, recuerdo que en el primer programa contamos que teníamos 900 fotos y ahora, claro, hemos pasado a más de 12.000.
Sí, o sea, y tenemos claro lo que tenemos que hacer en los próximos 6 años y siguientes, que es...
Pues, seguir trabajando, ¿no?
Claro, tratar de llegar a 25.000 imágenes, tratar de llegar a 12.000 biografías de personas normales y corrientes. Y por eso, pues, pocas novedades, más que trabajar todos los días, que es lo que hacía, por cierto, un hombre tan importante para Elche como era, que fue el señor Pedro Ibarra, ¿eh?
Bueno, Miguel, ¿quién puede colaborar en la cátedra? ¿A quién hacemos un llamamiento para que pueda colaborar?
Pues, hombre, especialmente a los estudiantes de periodismo, a los que debería... Yo creo que todo estudiante de periodismo debe hacer entrevistas y por tanto, a alguna biografía nos vendría bien que nos... yo hago lo que puedo en clase porque, en fin, aprovechas tu escaso poder para rentabilizarlo en ese sentido.
Sí, doy fe.
Pero, naturalmente, ¿no? Aparte de que hay que leer un libro de 1.000 páginas para que te acompañe el
cuatrimestre. Para probar.
Y luego, además, queda muy bonito porque la gente va cargada con un tocho y entonces le da mucho ambiente a la
Y se acuerda mucho de ti.
Bueno, y... Hombre, ayer invité a un norteamericano que lo hizo muy bien y que nos divertimos mucho, y hoy se ha comprado el libro, ¿eh? Es decir, porque aunque sea un invitado, pues que menos que se lea el mismo libro.
Claro,
que
es una buena escuela también empezar a entrevistar a tu propia familia, ¿no?
Sí, sí. Además, yo siempre he pensado que eso en la historia, en los institutos y en la enseñanza media se está incorporando, porque, hombre, si le cuentas a alguien el neolítico, pues lo normal es que le interese poco, ¿no? Pero si le preguntas ¿y cómo fue la guerra civil en tu familia? ¿Y cómo fue? ¿Y os afectó la tuberculosis y la gripe del 19 ¿Y qué pasó? ¿Cómo vivisteis la posguerra? Pues eso, hombre, si a un chaval no le interesa eso, pues el paralítico superior probablemente le traiga sin cuidado, ¿no? Supongo, ¿no?
Otra forma también de colaborar con la cátedra es por medio del patrocinio. ¿Actualmente quiénes patrocinan la cátedra Pedro Ibarra?
Pues tenemos patrocinios, la propia universidad, que nos permite tener una cantidad de dinero al cabo del año. El Consejo Social de la Universidad también patrocina la cátedra. Y luego tenemos a la Fundación Pascual Ros, a la empresa IBIDEM, al doctor Fernando Soler, y que no se me olvide nadie porque estaría muy feo, y yo creo que nadie más, me parece, en estos momentos, ¿no?
Y luego se quedan las puertas abiertas para quien quiera patrocinarlo,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, porque nos gustaría crecer desde el punto también de vista del trabajo, de poder incorporar nuevas becas y poder consolidar a excelentes colaboradores que tenemos,
¿eh? Y permíteme que te rectifique, pero esta temporada sí que hay novedades en la cátedra, porque una de ellas es que te puedes suscribir a la página web como seguidor,
sí,
y puedes recibir las actualizaciones cada día en tu correo, ¿no? Bueno, tenido buena aceptación.
Y tuvimos una novedad muy desagradable, que creo que a finales de julio fuimos hackeados por una banda de Túnez, creo que era
yihadista,
que supongo, sí, pero a lo mejor era un chiquillo en su casa. Supimos al final que son ataques aleatorios, es decir, que cogen, por ejemplo, cogen pues páginas que son más vulnerables, supongo, ¿no? Pero vamos, nos hicieron polvo porque nos obligaron a un mes de vacaciones forzosas, porque había que arreglar la página y ver por dónde, qué daño habían hecho, y lógicamente la despensa sí que estaba asegurada porque se hace una copia de seguridad. Sabes que funcionamos a través de una empresa de Málaga que se llama, pues ahora no me acuerdo porque no creo que lo tenía que poner por aquí, pero que nos trabaja muy bien. Y luego creo que nuestro archivo ahora me parece que está en, no sé si en Carolina del Norte, en la despensa, y la copia está en Bruselas, y no me preguntéis por qué, porque no lo sé, ¿no? Es decir, los mundos estos de internet para mí soy de mediados del siglo XX, y por tanto no, estas cosas no es que me aburran, pero no las entiendo, no puedo explicarlas.
Bueno,
¿no?
Y otra novedad es que también se ha abierto una cuenta de Instagram de la cátedra, ¿no? Las redes sociales también son muy importantes para la divulgación de los contenidos de la cátedra, y también aportan datos, ¿no? De la gente,
sí,
que
hemos superado también
con nosotros.
Los 2.000 seguidores en Facebook, cosa que está muy bien. Y bueno, yo creo que la verdad es que este tipo de trabajos tecnológicamente hay que cuidarlos muchísimo, ¿no? Y por tanto hay que estar no solamente al día, sino tratar de mejorar. Por ejemplo, la página, nosotros trabajamos con mucha comodidad, pero nos gustaría que fuera incluso más cómoda en el uso, sobre todo por parte de gente mayor, que le cuesta a veces entrar, que le cuesta a veces buscar determinadas imágenes.
Que sea más intuitiva, ¿no?
Que fuera. Pero en fin, no creo que sea complicado, sino que a veces pues aprendes a manejarte en muy poco tiempo.
Pues sí, ¿no? Por ejemplo, en Facebook también mucha gente pone datos, si hay alguien que es desconocido puede incluso reconocerlo, ¿no? Uh-huh. Hay más de 2.000 ya seguidores, como bien has dicho. Luego hay unos 200 también en Instagram, y en Twitter hay más de 400 también seguidores. Que todo esto también contribuye a la divulgación de los contenidos de la página web. Bueno, en la página web hay muchos temas también relacionados con Elche. ¿Y cuáles son los que más busca la gente? ¿Cuáles son los más solicitados?
Pues la verdad es que no lo sé, porque a veces, yo no es que me cabré, pero a veces, por ejemplo, yo he puesto fotos que hice yo, que soy un fotógrafo horrendo, y miras los seguidores, y a esa foto le ha gustado a 1.400 personas. Y digo, como la foto la hice yo, digo, qué estupidez, porque no tiene ningún valor la foto. Y me acuerdo de una foto...
Era muy modesto, ¿no?
Sí, no, pero es que soy modesto, pero soy muy mal fotógrafo, y por tanto hay que reconocer las cosas. Yo hice una foto desde mi casa al Dum Dum, que era
esa foto sí que ha triunfado, tienes razón.
Un lugar de maquinitas de ping-pong y cosas de esas. Y delante del Dundun había un montón de motos y un montón de chiquillos. Y la foto estaba hecha desde la acera de enfrente, que es donde vivo yo. Bueno, pues le gustó esa foto a 1.500 personas. Yo, aún que me lo expliquen. Y a veces encuentra... A mí, por ejemplo, las fotos que más me gustan son las fotos de cartón, que son las de principios del siglo XX y tal. Y a veces pones una maravilla de foto, una auténtica, que te vas de una casa cuando te la han dejado y te vas encantado de lo que te han dejado, y me parece una auténtica joya. y le dan que le gusta a 36. Que venga alguien que me lo explique.
Pero
¿no?
Es que porque... esta del Dundun toca también la fibra sentimental
ya,
de la
ya,
gente,
sí,
¿no?
Sí, sí,
que
ya,
vivió
ya.
Esa época.
Sí, sí, pero con lo que cuesta a veces conseguir la foto de cartoncito de 1908 y que te la y además que te la dejen y que la puedas copiar, pero en fin, cosas,
sí, son
de, cosas de internet.
Esas fotos, ¿no?, que son tan antiguas que te da miedo porque se te va a deshacer en la mano. Sí. Bueno, ahora Javier también tiene una pregunta para Miguelos. Dile.
Claro, Gema. ¿Qué opinión tiene la gente de la cátedra Pedro Ibarra?
Pues no lo sé, porque tampoco, vamos, no tengo lo de los 2.000 seguidores, habría que preguntarle. Nosotros, desde luego, sí estamos muy satisfechos del apoyo que recibimos todos los días, ¿no? Es decir, que la gente comente, que la gente te agradezca el trabajo colectivo que hacemos y, sobre todo, los regalos que recibimos, que son cada vez más frecuentes. O sea, cuando la gente escanea una foto y te la manda y te encuentra por la mañana con una auténtica joya. A mí, por ejemplo, las fotos que me gustan, aparte de las antiguas de cartón, cuanta más gente sale, mejor, ¿no? Es decir, cuando es una foto de una fábrica y aparecen, sí, 100 trabajadores y ese tipo de cosas que documentalmente son muy atractivas las fotos, ¿no? Entonces, estamos cada vez más acostumbrados a esa generosidad por parte de la gente. Contaré una anécdota que probablemente la haya contado ya, porque las personas mayores ya sabéis que nos repetimos, pero una de las anécdotas más bonitas es cuando tú pones una historia de un señor y pones dos líneas, que era un señor que había acabado en un campo nazi, un señor que trabajaba en una fábrica de calzado en Elche y que acaba la Segunda Guerra Mundial y pasa por mil aventuras y acaba en un campo de concentración nazi. El nieto, desde París, nos envió una foto del abuelo con el pijama de rayas, típico de un campo nazi, sí, ¿no? Eso, yo creo que sirve para que estés agradecido y satisfecho y que merezca la pena, por ejemplo, llevar 6 años de trabajo y los que nos rondará, los que tenemos que hacer por delante, ¿no?
Sí, sí. Bueno, ahora es tiempo de una pausa con un anuncio y volvemos con la sección Este nombre me suena, de Javier Fernández. Si quieres formar parte de la historia de Elche, entra en la página web de la Cátedra Pedro Ibarra, www.elche.me.
Puedes subir tus fotos y la biografía de tu familia y entrar en la historia de Elche.
La Cátedra Pedro Ibarra también está en Facebook y Twitter. En Facebook, si le das a me gusta, te aparecerán las actualizaciones en tu muro. Y si la sigues en Twitter, @umhpereibarra, con 140 caracteres, estarás informado del pasado de la ciudad.
Bueno, a continuación vamos con nuestra sección Este nombre me suena. ¿De quién nos vas a hablar hoy, Javier?
Nació en Elche el 11 de diciembre de 1924 y era pintora. Ella cursó estudios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos en Valencia. Más tarde pasó a la de San Fernando en Madrid, donde amplió estudios sobre pintura mural. Su obra ha sido expuesta individualmente en Madrid, Sevilla, Benidorm, Alicante, Elche, Barcelona y Elda. Participó en las exposiciones nacionales del Liceo de Madrid y la Bienal de Valencia. Tiene en su poder los premios al Fomento de Bellas Artes de Madrid y ha concurrido en los certámenes del Instituto de Estudios Alicantinos. Polayedó aseguraba que, cuando estudiamos el camino recorrido desde que el hombre intenta imitar la naturaleza, observamos que el arte avanza o retrocede, pero siempre mantiene el punto fresco, acusa el momento de su tiempo. Pintora siempre, mujer luchadora a la que el arte sedujo para marcarle un camino por el que, paso a paso, se fueron sucediendo experiencias y obras, influencias de nombres consagrados y proyectos en los que siempre dejaba su imprenta. De su Elche natal a la Valencia de la formación académica y de allí al Madrid de las oportunidades. Después volvió de nuevo a la ciudad de Las Palmeras con el Grupo d'Elche, la puesta en marcha del Museo d'Art Contemporani, la vanguardia artística y la renovación plástica. Y en todos esos momentos, con acompañantes de lujo para seguir creciendo como creadora de mundos de colores y abstractas formas y líneas. Picasso, Kandinsky, Sixto Marco, Albert Agulló, Tony Coy, Joan Castejón, entre muchos otros. La ciudad de Elche ha estado presente en mis obras, a través de mi particular forma de ver el mundo y de pintar, admitía el artista. Ella misma confesó que uno de sus mayores logros fue exponer en la Sala Minerva del Circuito de Bellas Artes de Madrid, en el Liceo de Madrid y el Bienal de Valencia. Hoy, alguno de sus mejores trabajos, desde la década de los 60 hasta las obras que realizó este último verano, servirán de ejemplo para los amantes del arte y, sobre todo, para los incondicionales de la pintura abstracta. Paul Ayedo estuvo ligada al movimiento de renovación plástica que se produjo en los años 50 y 60 y fue una de las personas que más influyó en la fundación del Museo de Arte Contemporáneo. Catalogada como una de las mejores pintoras abstractas ilicitanas, sus trabajos se han comparado con los cuadros de Kandinsky, pero los comienzos no fueron fáciles. En el tiempo de posguerra, el arte no tenía espacio en la sociedad. Pintábamos por pasión, no para ganarnos la vida. Yo pasé mucha hambre en aquella época, pero la satisfacción de crear y evolucionar pesaba más, aseguraba Paul Ayedo. Además de haber sido integrante del Grupo Delche, Paul Ayedo fue muy conocida especialmente por los ilicitanos por sus realizaciones para los tradicionales abanicos del Misteri. Finalmente, Paul Ayedo falleció en Elche el 2 de septiembre de 2015. Esta es una de las más de 5.000 biografías que podéis consultar en la web de la Cátedra Pedro Ibarra, recordemos www.elche.me. Además, os recuerdo que, cualquiera de vosotros, podéis publicar una foto histórica sobre Elche o la biografía de algún familiar en este archivo digital.
Gracias, Javier. A continuación os presento la sección de actualidad de la Cátedra Pedro Ibarra. Pues en estos últimos días se han publicado varias fotos de la colección Loti. Esta colección en particular pertenece a dos coleccionistas ilicitanos y es una de las más importantes sobre los paisajes de Elche. El archivo fotográfico Loti fue creado en Madrid en 1927 a iniciativa de Concepción López, representante y editora, y del comerciante de papeles heliográficos y editor de fotografías Charles Alberti Generet. Ambos contrataron al fotógrafo portugués Antonio Pasaporte, que entre 1927 y 1936 tomó imágenes de vistas urbanas, monumentos, paisajes y tipos populares de toda España, principalmente para su comercialización en tarjetas postales. Dada su extraordinaria calidad técnica y artística, las fotografías del archivo Loti constituyen un bien cultural en sí mismo, además de un fondo documental y antropológico de notable valor y relevancia. En lo que respecta a Elche, se pueden ver fotos de los diferentes huertos que existían en esa época, de la vida de la Casa de los Huertos, de la ciudad, de sus edificios, puentes, iglesias. Miguel, ¿qué importancia tiene esta colección para la cátedra? Porque hay muchísimas fotos de esta colección.
Sí, de hecho la estamos catalogando entera, incluso con el número de, ponemos siempre colección Loti y el número que corresponde, y luego la propia descripción de la fotografía. Son fotos en la colección de Elche, es del año 1961. A nosotros nos la ha proporcionado un coleccionista que nos ha ayudado mucho desde el primer día, que se llama José Antonio Carrasco Pacheco. Sabemos que la colección también está en manos de otro de los grandes coleccionistas de Elche, que es Jerónimo Guilaver, pero vamos, la estamos divulgando a través de la colección que nos va dejando poquito a poco José Antonio Carrasco, ¿no? Y efectivamente es un hombre que fotografía, hace un reportaje. Yo creo que se acerca mucho a lo que sería el fotoperiodismo, ¿no? Porque retrata, sí, por ejemplo, pues gente que está recogiendo dátiles y seleccionando dátiles en su faeneta, digamos, en su casa de campo, o retrata paisajes urbanos que ya han desaparecido. Se aleja un poco al fotógrafo convencional que solamente, que no sale de la glorieta y del centro convencional, sí, de la ciudad, ¿no? Y claro, son fotografías de una enorme calidad, y estamos hablando del año 31, ¿no? Pues del,
sí, se ven bastante nítidas.
Sí, sí, sí. La calidad es un fotógrafo profesional, con trípode y con fotos hechas con días por delante y con muchísima precisión, ¿no?
¿Se tiene constancia del número de fotos que hay de Elche o no?
Pues yo no lo sé cuántas hemos puesto ya, pero probablemente estemos hablando de 150 o algo así, ¿no? Es decir, de hecho, estamos poniéndolas de 10 en 10 y por lo menos 60 o 70 fotos ya hemos puesto de Loti, ¿no?
Sí. Bueno, y ahora pasamos a la sección de Agenda Cultural, en la que Javier nos dirá los eventos que podéis disfrutar en Elche. Cuéntanos, Javier, ¿qué actividades nos recomiendas?
En lo referente a la agenda cultural de estas fechas, os recomiendo la visita a la Sala de la Antigua Jotja Medieval de la ciudad, que cuenta desde el día 18 de septiembre con la exposición La Condición Humana del artista Lola Martínez. La Condición Humana es la sexta exposición individual de Lola Martínez, tras una trayectoria breve y fructífera que comenzó en 2010. Además, el pasado domingo 27 de septiembre se inauguró la exposición La Alcudia, la presencia del pasado, en el Centro de Interpretación La Alcudia. Esta exposición muestra los personajes históricos más relevantes de la historia de La Alcudia. En ella ponen el foco en la fusión de la esencia del pasado con la presencia a través del arte fotográfico. Una mirada al pasado a través de 25 fotomontajes artísticos donde se unen historia y arte. También os recuerdo que podéis disfrutar de los distintos museos presentes en nuestra ciudad, como el Museo Paleontológico y el Museo Antropológico y de Historia de Elche, MAE, entre otros.
Miguel, estuviste tú también en la inauguración de la exposición, ¿no?, de Lola,
sí,
Martínez.
Sí.
¿Qué te pareció? ¿Qué, cuéntanos?
No, me llamó la atención porque efectivamente es una pintora, es una artista que lleva muy poco tiempo trabajando y efectivamente ya creo que es la cuarta, habéis dicho. Y la verdad es que me gustó, ¿no? Me gustó porque, bueno, hay un cierto tenebrismo y es una como una pintura en esta exposición, ¿no? Muy tanto triste, ¿no? Es decir, pero vamos, sí que me gustó, ¿no?
Sí, yo también fui, pasa que no llegué a tiempo a la inauguración, pero también me gustaron mucho las dos pinturas de los rostros, que eran muy muy reales.
Sí, muy muy muy, parece
que te estaban mirando.
Muy expresionistas,
sí,
¿no? Efectivamente, sí, sí, sí.
Bueno, ahora vamos con un anuncio y volvemos enseguida.
Idea, diseña, emprende.
La UMH oferta el Máster de Innovación en Periodismo, un programa dirigido a periodistas y licenciados en comunicación.
Sesiones con emprendedores, expertos en diseño web y en nuevas narrativas, prácticas en empresas de comunicación.
Un máster orientado al desarrollo de proyectos digitales, abierto a las nuevas plataformas móviles, pensado para apasionados de Internet y del periodismo.
Idea, diseña, emprende. El Máster de Innovación en Periodismo es un título oficial de la Universidad Miguel Hernández con pasarela al doctorado.
Infórmate del programa y del profesorado en la web mip.umh.es.
Bueno, seguimos con Miguel Ors Montenegro y también la Cátedra Pedro Ibarra. Todos lleva un par de años ya convocando un concurso en los institutos.
Sí, vamos a ver, nuestra intención y esto... lo intentamos hacer siempre a través del profesorado de historia, es decir, compañeros y compañeras que son trabajan en institutos y que nos brindan, que nos abren sus aulas para que podamos hablarles de la página. Y para yo, el año pasado recuerdo haber estado al menos creo que estuve en el Instituto Pedro Ibarra, en La Torreta también hicimos una presentación y bueno, y tratamos, es verdad que los estudiantes de bachillerato pues tienen ya bastante jaleo como para este tipo de trabajos, pero sí que nos gustaría y a veces, por ejemplo, la propia selectividad pues impide que una persona piense en otra cosa más que en preparar aquello que le va a salir en la selectividad, ¿no? Pero tratamos de invitarles a que construyan un árbol genealógico de la familia paterna y materna, que se acerquen a las personas mayores de la familia, que les graben, que graben en audio, que graben en imágenes, y por tanto tratamos de que eso luego se convierta en un trabajo, un pequeño trabajo de investigación que premiamos con libro. No sé si esto tampoco produce demasiado entusiasmo entre los estudiantes.
Sí, porque Alitruc colabora con vosotros en los premios.
Alitruc desde el primer año también ha colaborado con nosotros, premiando a los chavales que mejores trabajos presentan con libros, y pensamos que bueno, que hay que regalar libros también, ¿no? Que no se trata de cambiarlo por otro tipo de cosas, ¿no?
¿Y cuáles son los resultados de los...?
Son muy modestos todavía, ¿no? Porque en los dos años hemos conseguido no más de una docena de participantes, ¿no? Y entonces nos parece poquito todavía. De todas maneras, lo vamos a seguir intentando y, desde luego, tampoco vamos a cambiar el premio que sea otra cosa para que haya más concurrencia, ¿no? Pero hacemos lo posible, ¿no?
Sí,
y sí que quiero decir que hay la ayuda de algunos profesores... es vital para que esto funcione bien, ¿no?
Claro. Bueno, pues esperamos que os haya gustado nuestro programa especial sobre la Cátedra Pedro Ibarra. Miguel Ors Montenegro, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias.
Y nos encontraremos en el siguiente programa de Memoria de Elche con Javier Fernández.
Hasta pronto.
En los controles, Albert Rivera, y conmigo, con Gema Rubio. Hasta pronto y hasta el próximo programa.